Buenas tardes a la gente. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, el ejército ruso ha tenido muchas bajas. Según algunas estimaciones, 400.000 bajas, de las que 100.000 son muertos. Rusia no cuida mucho de sus soldados. No gasta, por ejemplo, mucho dinero en salud mental. Y va a haber más bajas. Desgraciadamente va a haber más bajas. Más bajas rusas y más bajas ucranianas. Porque Rusia utiliza proyectiles de largo alcance que llegan hasta el corazón de Ucrania. Lo vimos el lunes. El lunes, un proyectil de largo alcance llegó hasta el hospital pediátrico de Kiev, provocando más de 40 muertos. Los ucranianos llevan por eso pidiendo desde hace meses sistemas de defensa antiaérea para proteger a la población de los misiles rusos. Y Estados Unidos, mientras se celebraba estos días la cumbre de la OTAN en Washington, ha anunciado que atiende a esas peticiones y que manda cazas F-16 de fabricación estadounidense que van a ser donados por Dinamarca y Países Bajos. Esos F-16 van a volar ya este verano en Ucrania. Este anuncio se ha producido, ya digo, mientras en Washington estaban reunidos los socios de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte. Había tres asuntos sobre la mesa. Uno, la salud o la capacidad de Biden, que en realidad no tiene nada que ver con la OTAN. El compromiso de OTAN con los ucranianos y el blindaje de la OTAN ante una eventual presidencia de Trump. Trump no ha sido o no fue un presidente muy comprometido con sus socios de la OTAN. Biden, ha subrayado que Estados Unidos y que la OTAN va a seguir comprometida con el apoyo a Ucrania.
A día de hoy, la OTAN es más poderosa que nunca. Ucrania puede y detendrá a Putin con todo nuestro apoyo y el de todo el colectivo.
Biden hace declaraciones en favor de Ucrania. La cumbre de la OTAN incluye un acuerdo para entregar a Ucrania al menos 40.000 millones de euros. Y en la declaración final de la cumbre se asegura que, la incorporación de Ucrania a la OTAN se considera irreversible. O sea, se va a producir. Recordemos que esto es lo que más enfada a Rusia. Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha subrayado esto: la voluntad que tiene el tratado, la organización, de que Ucrania esté dentro.
Hemos decidido tomar medidas para dar los pasos correctos para que Ucrania esté cerca de la OTAN. Seguimos apoyando a Ucrania en la reconversión para formar parte de la OTAN.
La declaración final ha puesto muy nerviosos a los rusos. Bueno, ha enfadado mucho a los rusos y a los chinos. Porque la declaración final se critica la amenaza nuclear rusa y se dice algo que no se había dicho hasta ahora. La OTAN dice que China es un facilitador decisivo para que Putin esté haciendo lo que está haciendo. Es verdad, ¿eh? O sea, es cierto que Putin no podría mantener esta guerra sin el apoyo que le está dando Ucrania. Inmediatamente los chinos se han cogido un enfado de cuidado. ¿Y qué hay del compromiso de ayudar a Ucrania y a los países de Europa Occidental, aunque Trump sea presidente? Pues esta es la voluntad de la OTAN y Trump ha respondido:
lo que quiero es que paguen las costas. Nosotros estamos protegiendo Europa. Se están aprovechando de nosotros muy malamente.
Trump ha pedido que los socios de la OTAN occidentales gastemos dinero. Y como dice Borrell, en esto lleva razón Trump. No se puede pedir a Estados Unidos que siga comprometido apoyando a la OTAN sin que los socios europeos nos comprometamos en nuestro gasto de defensa. No podemos seguir pensando los europeos que siempre va a venir el papá estadounidense a resolvernos nuestros problemas de defensa. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Llega a la costa de Alicante una patera con 19 migrantes, entre ellos un bebé de 4 meses, una niña de 4 años y una mujer embarazada. Todo en plena polémica tras la reunión de gobierno y comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes. En poco más de una hora está previsto que Vox reúna a su comité nacional para decidir si rompe con el PP en el gobierno de 5 comunidades autónomas. Y 350 nuevos jueces al año, hasta el año 2033. Es la cifra de nuevas incorporaciones necesarias para que la justicia funcione. Así lo calcula el Consejo General del Poder Judicial, tal y como recoge en su plan estratégico. Servirán para cubrir fallecimientos, renuncias y jubilaciones. Patricia Rossetti.
El Consejo actualiza su plan estratégico y considera necesario el ingreso de 350 jueces al año hasta 2033 para cubrir vacantes que se vayan produciendo por fallecimiento, jubilación y renuncia, solo para cubrir esas vacantes. Una cifra que advierte no sería suficiente para acabar con la sobrecarga de trabajo que soportan juzgados y tribunales. El número se ha calculado partiendo de la hipótesis que al mismo tiempo se crearán 70 plazas judiciales cada año. A día de hoy, el número de plazas en juzgados y tribunales asciende a casi 5.900, de las que cerca de 4.000 son plazas en órganos unipersonales y cerca de 2.000 en órganos colegiados. Un número de plazas manifiestamente insuficientes, insiste el Consejo.
Desarticulando un grupo criminal que cometía estafas tipo Rip Deal por todo el territorio nacional, un tipo de engaño a través del que los estafadores consiguen billetes reales y entregan a sus víctimas billetes falsos. Silvia Martínez.
La Policía Nacional ha intervenido 6.000 euros en efectivo, también 2 máquinas para contar billetes, así como herramientas para testar la veracidad de los billetes en curso legal. Y hasta 10.000 euros en billetes falsos, la mayoría de 100, 200 y 500 euros. Los miembros de esta banda se hacían pasar por expertos en compraventa de bienes e inmuebles. Hay 3 detenidos, 2 hombres y una mujer de origen italo-croata. La operación se inició el pasado diciembre, después de que un residente en Alicante denunciara haber sido víctima de una estafa. En su caso, disponía de un local en venta por valor de 200.000 euros. 2 de los estafadores contactaron con él para comprarlo e insistieron en pagar en efectivo. Y la víctima, tras varios movimientos sospechosos de los compradores, pues pudo comprobar que el dinero que le habían pagado era falso.
La selección ya prepara la final de la Eurocopa, Guillermo Bermejo.
Será el próximo domingo a las 9 frente a Inglaterra en Berlín. Las únicas ausencias en el entrenamiento de hoy han sido Jesús Navas, Pedri y Ayoce. Además, hemos conocido que el árbitro del encuentro será el francés François Letessier. Precisamente acaba de concluir la 12ª etapa del Tour de Francia en Villeneuve-sur-Lot. Situación de carrera, Alberto Arauz.
Y lo ha hecho con la victoria del eritreo Binyan Girmay. Al sprint se lleva su tercera victoria, pero la noticia está en la caída de Primo Roglic, que a unos 8 kilómetros de meta se ha pegado un tortazo tremendo, ha perdido más de 2 minutos y lo peor es que está tocado, así que uno de los favoritos, si no se va para casa, se despide de las opciones de subir al podio en Niza.
Además, tal y como ha adelantado Melchor Ruiz en la cadena COPE, el Real Madrid ha comunicado que las entradas para la presentación de Kylian Mbappé serán gratuitas. Los socios podrán adquirirlas desde mañana, los madridistas premium desde el sábado y el público general desde el domingo. Recuerden que la presentación tendrá lugar el próximo martes 16 de julio a partir de las 12 del mediodía en el Estadio Santiago Bernabéu. Y también noticia de última hora, el FC Barcelona acaba de hacer oficial que Pau Cubarsí y Lamine Yamal ya tienen ficha del primer equipo.
Síguese la tarde de COPE. Hace 12 años moría en extrañas circunstancias Osvaldo Payá, uno de los principales líderes de la disidencia cubana, el líder del Movimiento Cristiano de Liberación. Está con nosotros hoy en la tarde de COPE su hija Rosa María Payá. Rosa María, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por tenerme.
Después de estos 12 años, ¿qué sabemos de la muerte de tu padre?
Bueno, sabemos que fue un asesinato de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el brazo de la OEA que se encarga de estas investigaciones, tardó 10 años en completar la investigación y concluyó en un veredicto histórico culpando, responsabilizando al Estado cubano por el asesinato de mi padre, Osvaldo Payá, y también de Harold Cepero, que estaba con él y que fue asesinado también.
¿Qué ha pasado en Cuba desde que tu padre murió?
Pues la situación política y económica, si cabe, ha ido a peor. A peor, entendamos que en estos momentos la crisis económica y de represión es estructural. Entendamos que el Estado, secuestrado por esta dictadura, no tiene cómo responder a las necesidades más básicas, no tiene cómo proveer los servicios más básicos, y por básicos es que la mayoría de las familias cubanas tiene electricidad unas horas al día. Muchísimos ciudades y pueblos en Cuba tienen acceso a agua corriente unas horas al día y a veces cada varios días. La queja primordial del pueblo en este momento es el hambre, la escasez de alimentos, la absoluta depauperación, sino colapso del sistema de salud pública. Y estamos entrando en el verano, en el cual las enfermedades tropicales se multiplican, por poner un ejemplo realmente dramático para nuestro pueblo. Durante la pandemia del COVID en mi país murieron más personas per cápita que en la mayor parte de las Américas. Estamos hablando de 550 ciudadanos que murieron por cada 100.000 habitantes. Para que tengamos una idea, en Estados Unidos ese número es de 350. Más de 62.000 cubanos murieron como consecuencia de la pandemia, combinada con la negligencia, con la ineptitud, con la corrupción de una dictadura que vendía a sus médicos al exterior mientras los cubanos no tenían cómo conseguir aspirinas en la farmacia.
Rosa María, desde hace años, décadas, oímos hablar de las penurias en las que viven los cubanos. La cosa, por lo que estás contando, ha empeorado. ¿Por qué ha empeorado?
Porque el comunismo es incapaz de proveer, mientras ha podido encontrar patrocinadores, como fue durante mucho tiempo la Unión Soviética, o como fue la dictadura primero de Chávez y luego de Maduro, dictadura que el régimen cubano ayudó a crear y está ayudando a mantener. Mientras les pudieron mantener la cuota de petróleo, el régimen podía sobrevivir. En estos momentos ha tocado fondo. En estos momentos la mayoría de los sistemas elementales para la población han colapsado o están en vías de colapsar, y ya también estamos viviendo momentos muy claros de movilización ciudadana, ¿no? Seguro los que nos escuchan recuerdan las manifestaciones del verano del 2021, donde los cubanos salieron a la calle reclamando libertad, reclamando el cambio de sistema. En el 2022 hubo todavía más manifestaciones. En el 2023 hubo más que en el 2022. En marzo pasado, el oriente del país salió a las calles. Los cubanos estamos muy claros que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Lo que los cubanos no hemos tenido hasta hoy es el apoyo coherente y a la altura de las circunstancias de parte de la comunidad internacional.
Hay protestas, pero cada vez hay más represión. Leí hace unos días una condena de cárcel por una madre de 22 años que había subido a redes sociales un vídeo. Es decir, cárcel por uso de redes sociales. La represión es fuerte.
Hay más de 1.100 personas en prisión política en este momento. Algunos de ellos están en prisión por compartir un post en Facebook. La mayor parte de ellos está en prisión por manifestarse pacíficamente durante alguna de estas protestas, no solamente desde el verano del 2021. La situación en las cárceles es aún peor que para el resto de la población, porque tengas una idea. José Daniel Ferrer, que es un líder de nuestra iniciativa de Cuba Decide, pero también es el líder del movimiento opositor más numeroso o de los más numerosos del país, está en prisión desde el verano del 2021 en una celda húmeda de aislamiento. Nosotros muchas veces no sabemos si José Daniel está vivo o muerto. José Daniel tiene visitas por 2 minutos donde dejan a su esposa pararse en la puerta de la celda y ver si está vivo cada 3 o 4 meses. Uh-huh. Esas son las condiciones, probablemente del líder más importante de la oposición dentro de la isla desde hace más de 2 años. Los líderes artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, como Michael Osorbo del Movimiento San Isidro, también en condiciones similares, más de 100 mujeres, como Lisandra Góngora, madre de 5 hijos, ¿cuál fue su crimen? Salir a la calle gritando libertad, está en condiciones de tortura, en cárceles cubanas. La represión es realmente brutal, es de las peores que ha vivido mi país, y mira que ha vivido represión en estos 60 años. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados. Y nuestro continente tiene a Venezuela y a Nicaragua.
Ya. Y la emigración ha aumentado considerablemente. ¿Cómo se van los cubanos ahora de Cuba?
La emigración siempre ha sido un arma del régimen cubano para intentar suavizar la presión interna, y también como una estrategia de desestabilización, especialmente de la frontera sur de los Estados Unidos o de las costas de los Estados Unidos, y esto lo ha estado articulando la dictadura desde noviembre del 2021 en un pacto con Daniel Ortega, que es un discípulo del castrismo, mediante el cual Daniel Ortega quitó la restricción de visa para los cubanos, y aquí estamos 400.000 cubanos después, 400.000 cubanos encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos más han salido de la isla escapando de la represión política y de la miseria, pero no podemos entender esta crisis sin la colaboración y la facilitación de parte de la dictadura cubana, que lo hace también con el objetivo de sacarle concesiones a los Estados Unidos, ¿no? Son expertos en crear la crisis para después presentarse como la solución.
Ya. Hace unas semanas se produjo el cese del ministro de Economía, la tasa de inflación es alta. Solo por razones económicas que se ha cesado al ministro de Economía. ¿Cuál es la situación interna del régimen, de las diferentes familias del régimen?
Mira, los ministros, el mismo Díaz-Canel, el funcionariado de la dictadura cubana son los títeres, las caras civiles que utiliza el conglomerado militar para seguir manteniendo su poder y tener un representante que mandarle a Pedro Sánchez a la CELAC, Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Este señor Gil, por supuesto, es un gran corrupto, por supuesto no tienen idea de cómo resolver el problema económico, porque el comunismo no te da una respuesta a la grave situación, y porque están negados a reconocer los derechos más elementales del pueblo cubano. Los cubanos somos perfectamente capaces de salir de la crisis por nosotros mismos. No hay un cubano, no hay un exilio cubano en el mundo que no sea exitoso económicamente, que no sea trabajador, que no haya desarrollado el lugar a donde han llegado, donde único los cubanos no podemos ser prósperos es en Cuba, y es por culpa de esas leyes y de ese sistema que tiene títeres que se van quemando, ¿no? Uno de estos es Gil, a lo mejor le hacen lo mismo a Díaz-Canel en los próximos tiempos.
Hay un estado profundo, un deep state en Cuba. ¿Quién forma eso?
Hay un conglomerado militar. Ajá. Que tiene el control al menos del 75% de la economía. El otro 25% también es estatal. Y hay un naciente intento de sector privado, que en realidad no existe porque la mayoría son testaferros del mismo régimen, presentándose como independientes, que no puede ser nadie en Cuba. Este conglomerado militar, que además está en la cabeza del aparato de inteligencia cubano, que es el que ha infiltrado Venezuela, el que ha infiltrado Nicaragua, es quien controla el país. Y por supuesto la familia Castro está en la cúpula de ese conglomerado. Estamos hablando en realidad de unas decenas de familias, todos generales o parte de este conglomerado militar, y son sus intereses los que se están defendiendo y los que se han estado defendiendo durante 64 años. Son ellos los que ordenan o no disparar en una manifestación como las del verano del 2021. Son ellos los que toman la decisión de tener a los líderes sociales, cívicos, políticos del país en prisión. Y son ellos los que están detrás de estas caras civiles que por supuesto también forman parte de la oligarquía criminal cubana, ¿no?
El régimen cubano, en la geoestrategia actual, ¿dónde se sitúa? Hablabas antes de la relación con el chavismo. La presencia de los cubanos del régimen ha sido muy importante para mantener el régimen venezolano. Pero ahora, ¿quién apoya al régimen cubano? ¿Qué relación tiene con la Rusia de Putin? ¿Qué relación tiene con la China de Xi Jinping? ¿Dónde están los apoyos de Cuba?
El Partido Comunista Chino tiene bases de espionaje en Cuba, por supuesto no para espiar a Cuba, sino para espiar a los Estados Unidos desde hace más de 10 años. El régimen cubano en estos momentos es el mejor aliado transatlántico de Putin, a quien conocen desde sus tiempos en la KGB. Y por mejor aliado transatlántico quiero decir que hay al menos 3.000 cubanos en el frente en Ucrania en estos momentos enrolados en el ejército ruso, que Díaz-Canel ha visitado varias veces Moscú desde el inicio de la invasión, a la que apoyó públicamente desde el principio, que desde Moscú Díaz-Canel ha culpado a Europa y a los Estados Unidos por la guerra en Ucrania, que el aparato propagandístico del régimen cubano, que es tan efectivo, ¿no?, que ese aparato de propaganda que construyó mitos alrededor de asesinos como Fidel Castro o como Ernesto Guevara, ese aparato está ahora puesto al servicio de las noticias falsas que salen del Kremlin. Y esto no es descartable, porque este aparato de propaganda tiene, no sé, televisoras como Cubavisión Internacional, que se pueden sintonizar desde Madrid o desde París, copiando y pegando lo que Russia Today no puede transmitir en directo por el ban, por la prohibición de la Unión Europea. Tiene medios de prensa como Prensa Latina, que son traducidos al árabe, al francés, al inglés, por supuesto, al español, con lo cual es un aliado fundamental para Putin, esta isla en el Mar Caribe, que además, por ejemplo, controla la contrainteligencia militar venezolana, que puede decidir qué va a hacer Daniel Ortega en Nicaragua, pero que además tiene relaciones que son parecidas a las de controlar también, por lo menos lo que se refiere a política internacional, con gobiernos como el de López Obrador o como el de Petro. En
Nicaragua también.
En Colombia, en Nicaragua, por supuesto. En Nicaragua, torturados, jóvenes torturados en las cárceles de Daniel Ortega han dado testimonio para denunciar cómo sus torturadores tenían acento cubano. Ese es el nivel de injerencia del castrismo, un castrismo que le hace eventos públicos a organizaciones involucradas en octubre 7, un castrismo que recibe a Hamas en el Líbano después del ataque de octubre 7, un castrismo que desde Irán llama a una coalición internacional contra los Estados Unidos. Ese es el régimen del que estamos hablando.
O sea, con todos los malos. ¿Hay persecución religiosa en este momento en Cuba?
Hay persecución religiosa, hay sacerdotes que han sido detenidos, hay líderes cristianos que están en prisión al día de hoy por manifestarse pacíficamente o simplemente por evangelizar, por construir una iglesia, y una persecución feroz contra las iglesias cristianas nuevas dentro de la Iglesia Católica, los sacerdotes que hablan abiertamente desde el púlpito son chantajeados, algunos han sido golpeados en la calle, como es el caso del padre Castor en Camagüey. Es simplemente un régimen que no puede lidiar con la alternativa de ningún tipo.
Ya. Para ti, ¿cómo fue la relación con tu padre? ¿Cómo fue crecer en una con un padre que lucha por las libertades, pero que es objeto de represión continuamente? ¿Cómo es una infancia, una adolescencia, una juventud así?
Mira, nosotros, y digo nosotros porque tengo dos hermanos,
¿sí?,
nosotros realmente tuvimos el privilegio de crecer libres en una prisión. Y eso es realmente un privilegio. Es algo que no tenían mis compañeros de aula, ni en el preuniversitario ni en la universidad, aunque la mayoría pensaba como nosotros.
¿Por qué libres?
Porque a pesar de la represión, a pesar de los peligros, cuando yo llegaba a mi casa, mi padre me decía, tú dices lo que piensas y después ya veremos. Eso no es lo que le decían a mis compañeros de aula.
O sea, tu padre te instaba a que no te callases.
Mi padre me instaba a hacer lo que mi conciencia dictara. En el comunismo te instan a decir, a hacer, a parecer lo que el Partido Comunista quiera que tú digas, pienses o parezcas. Y esa es una gran diferencia.
Y cuando uno ve que su padre ha muerto en extrañas circunstancias, cuando se tiene que exiliar como tú, ¿no llega un momento en que dice, bueno, yo voy a empezar una nueva vida, me olvido un rato de Cuba, me dedico a la empresa o a lo que sea, y bueno, ya llegará el cambio, ¿no? ¿No hay esa tentación de vez en cuando, Rosa María?
Yo hago lo que hago porque creo que es posible y porque es lo que quiero hacer. Creo que hay muchísimos cubanos que han optado por este camino. Y por supuesto que en muchos momentos es una opción de vida que excluye otras, ¿no? Pero al mismo tiempo es el espacio y la dirección que yo siento que debo tomar en este momento de mi vida, y la razón principal es que para mí la libertad está a la vuelta de la esquina. Para esos adolescentes que estaban gritando en las calles cubanas en el verano del 2021 y que han vuelto a gritar en el 2023 y en marzo del 2024, a pesar de que lo que más probablemente les va a pasar es que van a ir a una cárcel húmeda, para esa gente también ha valido la pena, ¿no? Y esa convicción tiene que ver con que ese régimen lo tiene todo que perder y nosotros tenemos todo que ganar.
Tu padre siempre apostó por la libertad, pero también por la reconciliación entre los cubanos. ¿Cómo están? ¿O cómo estáis los cubanos? Quiero decir, porque unos optáis por una cosa, otros optan por la otra. Vamos a ver, imaginemos que es posible una transición. Cuando tú sueñas una transición, ¿cómo la sueñas? ¿Y qué relación puede haber entre los cubanos y en el régimen comunista de Cuba?
Yo creo que hay muchos mitos creados sobre las divisiones entre los cubanos. Por supuesto que somos muy diversos, por supuesto que todos tenemos una opinión de qué debe pasar y de qué se debe hacer, pero también hay grandes consensos, ¿no? Y uno de ellos es el Acuerdo por la Democracia, que está respaldado por la inmensa mayoría, prácticamente absoluta, de la oposición cubana dentro y fuera de la isla, y que te dice muy claramente cuáles son los pasos, los principios inviolables durante un proceso de transición, que por supuesto pasa por el reconocimiento de los derechos humanos y de las elecciones libres. Yo creo que la oposición cubana está lista para articular ese proceso de transición, que por supuesto necesita del apoyo de la comunidad internacional. Mi padre no solamente trabajó por la unidad de las fuerzas opositoras, mi padre trabajó por el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro. La manera en la que nosotros continuamos ese legado es precisamente con una de sus ideas, promoviendo la realización de un plebiscito vinculante para que el pueblo cubano pueda en plebiscito decidir cambiar el sistema, cambiar hacia la democracia, poder tener elecciones libres, algo que la Constitución impuesta por los Castro prohíbe, y entonces comenzar un proceso de transición para el cual, como te acabo de decir, la oposición cubana tiene el ABC más que estudiado en un acuerdo que tiene ya más de 15 años y que ha sido no solo revisado, sino apoyado y ratificado por cada una de las fuerzas opositoras en este momento.
Rosa María Paya, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Gracias por mantener viva la memoria de ese gran hombre, que es Osvaldo Payá, y gracias por tu lucha. Esperemos pronto tener una Cuba realmente libre. Gracias.
Muchas gracias.
Hola, ¿estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estamos escuchando canciones del verano, canciones que vosotros, la gente, estáis señalándonos como canciones que están asociadas a recuerdos de veranos muy especiales. Hemos escuchado antes La Potra Salvaje, que parece que es la canción de este verano, que está asociada ya a ese momento en el que se ven las imágenes de los chicos de la selección celebrando la victoria frente a Alemania. Se ha convertido casi en un himno no oficial de la selección. Claro, eso se va a quedar ya en nuestra memoria con Yamal y con el Menico bailando y con todos estos celebrando ese momento, ¿no? Pero cada uno tiene sus recuerdos y cada uno tiene en su memoria sentimental y musical pues una canción del verano. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Bueno, pues yo creo que ¿a quién no se acuerda de Georgie Dan? Vamos a iniciar una pequeña sección de Georgie Dan hoy en el programa. Ahí va.
Recuerdo con mucha nostalgia el verano del 2011, un verano caluroso donde me tocó quedarme en mi casa de Valladolid. Y nada, no hacía más que escuchar El Veranito de Georgie Dan. Un temazo increíble. Pues estuve todo el verano en casa escuchando nostálgicamente la canción y al final no dejaba de pronunciar lo de los niños veranean casi gratis y el coro de casi gratis.
Los niños veranean casi gratis.
Madre.
Todos
veranean casi gratis. Ahí vale. Pero esta seguro que no es de las más conocidas de Johnny.
Yo no la recordaba.
Yo creo que esta les va a sonar más a la gente. Vamos a ir.
Buenas tardes, gente. Hombre, sin duda, la canción del verano es de Georgie Dan, hiciera el negro. Que menuda matraca de verano.
A mí el negro está rabioso, quiere pelear.
Ah, eso tiene un poquito de salsa cubana. Sí, no,
sí, es decir, que Georgie Dan era un musicazo, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros conocemos esta faceta suya.
Bueno, que eso hecho suena bien, a ver, el negro que tiene el negro, mami, que te pasa el negro.
Totalmente. Tiene mucho fondo, o sea, las músicas de Georgie Dan, hay que decir. Aunque el mensaje en algunos casos se repetía constantemente, pero
bueno. Bueno, es que la canción de verano tiene que repetirse, si no, no es canción de verano. Mira. Se te van los pies.
Se van solos.
Esos tonos caribeños.
Totalmente.
Con guayabera y esos metales que se oyen de fondo, esas trompetas. Sí,
esas bebidas refrescantes.
Ahí, exacto, ahí estamos. Estamos viendo la escena.
Vamos a escuchar la última de este bloque que nos habla también de Georgie Dan, pero nos trae a recuerdo otras canciones de los 70 que nos vamos a acordar todos de esto.
Yo desde luego creo que sin dudar el rey de la canción del verano era Georgie Dan. Bueno, a mí me volvía loca las canciones de Georgie Dan. Y eran bailables, eran divertidas, sobre todo eran muy sanotas. Y bueno, pues también hubo una que me hizo mucha gracia en su momento, fue Desmadre 75 con el Salca o Whisky Chelly, que yo creo que todavía en todas las bodas y en todas las
fiestas se
sigue bailando. Muchas gracias, que lo paséis bien.
Cuando ya la juerga decae, cuando ya la madrugada avanza, pom, pom, y entonces ya la conga, toda la gente bailando.
Exacto, la conga,
levanta la mano derecha, levanta la izquierda, sacar wiki, cherry, wiki, además que no suele ser de mucha calidad, porque ya a estas horas da igual.
Totalmente.
Pero tiene gracia, ¿eh?
Mucha gracia, pero esta gente era... Estos eran también seguramente musicazos, pero bueno, le dijeron, vamos a hacer un tema gracioso.
Pero Georgie Dan tiene una trayectoria artística muy dilatada, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Empieza, según los tienen allí aquí, con Madison de 1962, y tiene un tema... bueno, tiene un disco cada año, ¿eh?
O sí, sea, sí, sí, sí.
La cerveza, la batidora, los huevos, el rey del verano, dale, dale, la duchita, cachete, pechito y ombligo, el veraneo, enrollate, el chiringuito, el negro no puede, macumba, el africano arrasando a todo ritmo.
Es todos los temas metidos ahí en una coctelera, agitados, y ahí está el verano. Y yo
digo, estudió 9 años en un conservatorio en París.
Lo sabía, que era un músico profesional.
Tocaba el saxo y el acordeón.
Sí,
o sea, poca broma con Jordi. Bueno, pues tu canción del verano, pues ya hemos tenido una serie de Jordi Dan. Vamos a ver si podemos.
Vamos a otros momentos.
A otro momento, que ya sabemos que Jordi Dan es un gran de la canción del verano, pero seguro que hay otro. 607-150602.
Llevando una taja como un piano.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado los Galaxy Z Flip y Z Fold 6 en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos. Blanco,
bien.
Negro,
buenísimo.
Y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días.
Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Afortunadamente, cada vez vivimos más y cada vez hay más conductores mayores. ¿Debería estar prohibido conducir a partir de cierta edad? José tiene 81 años y sigue cogiendo el coche.
Me encuentro bien para conducir y se puede conducir a esa edad. Y mayor, gana de conducir cada vez menos, pero bueno, sigo con el coche.
Reconoce José que los años se nota.
Me han menguado muchísimo los reflejos. Los últimos años, a partir de 2 o 3 años, de nuevo ya se van notando los reflejos.
José es uno de los 70.000 españoles que el año pasado renovaron su carné. Eso sí, con restricciones. La mayoría de los que renovaron con restricciones son conductores de edad avanzada. Esto de conducir con muchos años es un problema, supone la edad un perjuicio claro, eso piensa Fernando.
Tengo 62 años y creo que estoy en plenas facultades y creo que la edad de momento no me limita en absoluto.
Pera Navarro, director general de tráfico, se ha pronunciado sobre esta cuestión pues esta misma semana.
Nadie va a prohibir conducir por la edad. Si te lo prohíben va a ser porque no reúnes las condiciones adecuadas.
¿Qué dicen los expertos sobre esto? José Ignacio Lijarcio es director técnico de la Fundación para la Seguridad Vial. Muy buenas tardes, José Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Pera Navarro dice que por edad no habría que prohibir conducir. ¿Es una buena decisión?
Sí, yo creo que es una decisión acertada. Debemos de partir del paradigma que conducir no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de capacidades psicofísicas. Y que si mientras reunamos estas capacidades psicofísicas, pues podremos conducir. De hecho, hay gente, pues a lo mejor con 35 o 40 años, que por diferentes motivos o enfermedades no tiene estas capacidades necesarias para conducir con seguridad. Con lo cual debemos entender, y así lo vigila la ley, que la conducción no es una cuestión de edad, sino de capacidades, siendo conscientes que conforme nos vamos haciendo mayores, perdemos ciertas capacidades.
¿Y qué capacidades mínimas hay que tener para seguir conduciendo?
Bueno, evidentemente las capacidades mínimas que hay que tener en la población no lo dice, son habilidades y capacidades psicofísicas necesarias, es decir, que nuestra mente, nuestra capacidad de reacción sea la más adecuada. Es verdad, Fernando, que conforme vamos creciendo pues perdemos estas capacidades, pero también es cierto que entre el conducir y el no conducir hay una serie de restricciones que tenemos que ir avanzando. Tenemos que ser conscientes de una cosa, que si la esperanza de vida, como decíamos, va creciendo y va aumentando, el tiempo en la conducción también, y tenemos que ser muy conscientes de ellos, y que afortunadamente, si todo va bien, todos llegaremos allí en algún momento. Y también es cierto que la tecnología cada vez nos ayuda más a conducir con mejor seguridad.
Lo que pasa, José Ignacio, es que los certificados médicos que se dan a veces para el carné de conducir no llegan después de un examen muy exhaustivo.
Bueno, una cosa, es decir, el modelo es correcto, otra cosa es cómo se gestiona el modelo, y ciertamente pues podríamos, verdad, que con los centros de reconocimiento pues hay un trabajo a veces continuo, a veces hay una mala imagen que se produce de ellos, pero mi recomendación también siempre es decir, yo creo que es muy importante, porque el centro de reconocimiento es el que certifica, pero el día a día de nuestra salud lo lleva más nuestro médico, y yo creo que es importante ir poco a poco estableciendo esa cultura sanitaria, establecer un consejo mínimo vial. Y en un momento determinado, si una persona, por cualquier problema, debuta en una enfermedad, un trastorno ansioso, depresión, porque estas cosas nos pasan en la vida, pues es importante que se lo consulte a su médico. Oiga, con este fármaco que me voy a tomar voy a tener problemas para conducción porque yo sigo conduciendo. Entonces, es decir, yo creo que es importante ver, además, hay muchos fármacos que llevan el pictograma que nos indican si, digamos, que sus efectos secundarios pueden mermar nuestras capacidades para conducir. Entonces, yo creo que ese consejo continuo, ese seguimiento desde atención primaria, médico de familia, etcétera, también podríamos realizarlo.
Bueno, vamos a enfocarlo de otra manera, José Ignacio. No desde la obligación o desde la imposición, sino desde la responsabilidad.
Correcto.
Y, vamos a ver, ¿a qué tenemos que estar atentos? O sea, ¿qué es síntoma de que nuestra capacidad de conducir está mermada?
Pues seguramente cuando procesamos la información, es decir, cuando estamos más en reaccionar, a lo mejor se pone el semáforo verde y somos incapaces de reaccionar a tiempo, sobre todo cuando tenemos que tomar muchas decisiones en un momento, pues entrar a una rotonda, cruces, intersecciones, aquello que requiere diferentes atenciones y procesos para la persona, que tardamos a la hora de tomar la decisión, pisar el freno, acelerar, son, digamos, los tiempos de reacción, son esas capacidades que decimos, oye, yo creo que no funciona bien. Y yo creo que también es importante el papel de la familia, del entorno del mayor, para que haga una vigilancia de cómo conduce. Tampoco podemos hacer eso de, oye, es que mi padre o mi madre me molesta y le voy a quitar el coche porque ya para yo estar tranquilo. Bueno, hay veces que no todos, digamos que no todo el territorio nacional tiene transporte público y que hay zonas rurales o más pequeñas donde evidentemente de nuestra España que tenemos que, bueno, pues que no hay otra forma de movilidad y que tampoco podemos cercenar el derecho de la libertad del mayor a poder moverse siempre que al menos tenga unas capacidades mínimas para poder hacerlo.
¿Qué es más seguro o qué es menos seguro para un mayor? ¿Una autovía o una carretera de doble sentido?
A ver, yo creo que la carretera de doble sentido es más insegura para todos, pero sobre todo porque se nos ha olvidado conducir. Es decir, Fernando, o sea, el conducir, el proceso de este antiguo de adelantamiento se nos ha olvidado. Y estamos muy acostumbrados cada vez más a las carreteras de dos carriles para cada sentido. Es decir, como también es mucho más complejo la ciudad, porque requiere más estímulo, más atención, hay peatones, hay autobuses, patinetes, etcétera, que en una carretera. Es decir, en los espacios donde se requiera más capacidad atencional, más capacidad de evaluación de procesos, más evaluación de riesgos, evidentemente es donde tenemos que estar más atentos y donde, digamos, nos produce más problemas a la hora de tomar decisiones y sobre todo los umbrales de reacción. ¿Cuánto tardamos en reaccionar? Si tardamos mucho, a veces podemos ocasionar un accidente.
Ya, pero decías antes, hay zonas donde la movilidad es un problema porque no hay cobertura de servicios públicos, y si el problema es la reacción, pues a lo mejor en una carretera secundaria que va de un pueblo a otro pueblo, para el mayor no supone especial problema conducir.
No se pone especial problema y sobre todo es muy importante que tengamos en cuenta aquellos itinerarios que son conocidos. Es decir, todos nos sentimos muy seguros en nuestros itinerarios conocidos, siempre que no, evidentemente, no hay un deterioro cognitivo ni cualquier otro tipo de problema. Si no hay esto, si esto no ocurre, donde los entornos, digamos, de confort o de proximidad o por donde nos solemos mover, nos sentimos más seguros. De hecho, cualquier persona de nosotros, cuando salimos fuera, tenemos que poner el navegador o algo que nos guíe, porque a veces desconocemos y sabemos. O sea, cuando sea un entorno conocido, es mucho más tranquilo, mucho más seguro, porque conocemos un poco a qué tenemos que atender, ¿de acuerdo? Y es cierto que en los entornos un poco, pues eso, que requieren más atención o más desconocidos, donde la evaluación de riesgo es mejor. Por eso, cuando hay restricciones que se ponen en los centros de reconocimiento, pues a lo mejor se pone, pues, que no salga de un entorno, hay restricciones que limitan el número de kilómetros o la conducción nocturna, es decir, por la noche hay mucha gente que coge, digamos, pues miedo o se siente mucho más inseguro a la hora de conducir. Pues es decir, entre el todo y el nada hay un proceso. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil decirle a una persona en su vida, mira, usted ya no puede conducir. No es un proceso porque, digamos, que es concepto de utilidad que tenemos en la persona, decir, oiga, caray, pues ya no valgo para conducir. Hacer esa comunicación, estado delante y ese mensaje no es fácil ni para la persona ni para la familia.
¿Y la vista, José Ignacio? Porque hablabas de la capacidad de reacción.
Sí, totalmente.
Pero está la cuestión de la vista.
Claro, mira, el último estudio que hicimos sobre agudeza visual que hicimos con Aixilor desde la Fundación, nos dábamos cuenta que la gente un tiempo formal decía, oye, que se veían perfectamente bien, y que decir, la gente decía, no, yo tengo una buena visión. Pues les hacíamos un screening y nos dábamos cuenta que habían, pues eso, pues más de un 20% de la población que tenía problemas de salud visual, desde agudeza visual, sensibilidad, deslumbramiento, etcétera. Quiero decir que la revisión de nuestra visión y cataratas, de hecho, en los centros de reconocimiento, fíjate que es uno de los, pero el 53% creo que de las cifras que tenemos últimamente, más de los no aptos, se producen por problemas de visión, cataratas y otros.
Y es que además no es lo mismo ver de día que de noche, claro.
Efectivamente, o sea, es verdad que por el día o los espacios no tenemos mucho más luz, ni lo mismo que estacionalmente nos ocurre lo mismo. O sea, en verano cuando alarga el día y con la luz es una cosa, y los días con luz, con menos periodos de luz, sobre todo en el invierno, pues la conducción se vuelve un poquito más dificultosa para todos.
Bueno, nos quedamos con la conclusión de que no es un problema de que la ley establezca límites de edad, es un problema de responsabilidad, fundamentalmente, del que conduce y de la familia. José Ignacio Lijarcio, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Gracias a vosotros, Fernando.
Estamos repasando contigo, con la gente algunas de las canciones del verano que te marcaron. La música se asocia como los olores, a determinados momentos. ¿Qué están contando los oyentes?
Bueno, los oyentes tienen gustos variopintos, eso nos encanta. Aquí así aprendemos con ellos. Mira,
Jordi Dan,
Jordi Dan ha habido un rato ahí fantástico. Sí. Ahora vamos a escuchar lo que nos recuerda a este hombre, a uno de esos talentos que se nos fueron pronto, eso es verdad.
Buenas tardes, gente. A ver, Quino Casal, el temazo, para mí el mejor temazo que tiene él, Eloís. Ese tío es que era un adelantado para la época que estábamos. Era muy bueno. Qué lástima que se fue tan pronto. ¡Hala, chavales! ¡A pasarlo bien!
Es un huracán profesional.
Tiro, ¿no?
Un tiro, Quino Casal.
Que se toque. A ver si me acuerdo yo de esto.
A ver.
¿Él se hace los propios coros aquí?
Sí, yo creo que se hacía diversas voces. Hay que decir que Tino Casal era un tío que cantaba muy bien y luego era conocido por esa vestimenta que llevaba, la puesta en escena, pero cantaba fantástico.
Estoy intentando recordar. Ah, sí, 1987.
Sí.
Aquí sube, mira. Percusiones.
Sí, hay percusiones un poco
tocaditas,
fabricadas de con ordenador, pero sí, son los 80 y es una música pues eso, muy discotequera, pero que además era aire de nuevo romántico que tenía Quino Casal.
Aire de nuevo romántico, nunca habría sabido yo clasificarlo así. Bueno, es verdad que tenía esas pintas, sí, muy curiosas. Sí.
Y bueno, vamos a escuchar hay oyentes que nos descubren cosas nuevas. Yo desde luego jamás había oído hablar de Alfie Templeman, pero mira, ahí está.
El verano es ese tiempo en el que cada uno intenta disfrutar de lo que realmente le llena. Es por eso que en mi caso no hay un verano especial. Ya llevo varios veranos que son todos especiales porque consigo realizarme con todo aquello que me llena. Y es, por ejemplo, restaurar cosas viejas, andar con la moto, pasear con el perro por la playa, por la montaña. Entonces, no tengo una canción o un verano especial, pero sí que hay un tema que en algún momento escuché que es muy veraniego, muy fresco. Y cuando llega el verano me lo pongo un par de veces para decirme a mí mismo, tío, este es el momento, este es el verano, a disfrutar.
Este es Alfie Templeman.
Es un chaval joven. Sí, un chaval joven, británico y... Sí,
de 20 años.
Totalmente. O sea, sí.
Aquí ya, claro, si con 17 ganas la Eurocopa, con 20 tienes que haber escrito 9 sinfonías.
Sí, pero fíjate,
si no eres nadie.
Gente como Ed Sheeran y estos que se han hecho famosos muy jóvenes, ¿no?
¿Y este tema cómo se llama?
Esto se llama Liquid Happiness o algo así.
La felicidad líquida.
La felicidad líquida, sí.
Sí.
Muy playero, ¿no? Esto.
¿Sí, tú crees?
Sí, pero está bien. Paseando por la playa.
Sí, es muy chill out, ¿no?
Sí. Me gusta.
Tiene demasiada marcha para ser chill out. Esto te puede reventar una puerta de sol.
Chilling,
más que chilling.
Vamos a escuchar otra más. Esta es un clásico también. Lo que pasa es que no me suena, no me coincide el cantante con la...
Con el periodo.
Buenas tardes a la gente.
Con el título, a ver.
Sin ser tan bailonga y tan conocida, el verano que fue brutal fue el verano de la bicicleta de Luis Fonsi. Se oía por todas partes y a todas horas. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Nada voy a hacer.
¿Qué es lo que no te
acuerdas? Es la bicicleta, pero es Carlos Vives, ¿no?
Claro.
Yeah. Carlos Vives con Shakira, creo.
Pero de esto no hace mucho, ¿no?
No.
O hace ya mucho de todo.
Yo creo que a lo que se refería este oyente nuestro era esta otra que quizá... ¿eh? A ver si
Carlos Vives y Shakira, la bicicleta.
Carlos Vives y Shakira, la bicicleta. Y ahora escuchamos el Despacito de Luis Fonsi, ¿no? Que también...
Bueno, pues la canción de aquel verano, qué asociación de ideas te trae, de sensaciones, de emociones. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La Unión hace la fuerza. Desde SOR Rural buscamos voluntarios para recoger firmas que protejan nuestra alimentación, agricultura y el mundo rural. La Iniciativa Legislativa Popular, ILP de SOR Rural, pretende crear un marco legal que proteja el sector primario, priorizando el uso de tierras de cultivo para alimentos, protegiendo los regadíos y estableciendo un plan hidrológico nacional. Al unirte como voluntario, asegurarás el futuro del campo, apoyarás a miles de familias y promoverás el consumo de productos locales, garantizando su origen. Además, contribuirás a garantizar el acceso justo a materiales agrícolas y mejorar servicios públicos en zonas rurales. Por nuestro medio rural, inscríbete en sorrural.es/hazte voluntario y recoge firmas en tu comunidad.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.